Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 132 del podcast IFP, el programa que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para hablar de educación financiera y todo lo que la rodea: ahorro, deudas, dinero, inversiones e incluso el desarrollo personal aplicado a las finanzas personales. Soy Esteban Ortiz y hoy volvemos a realizar un programa de preguntas y respuestas como el de la semana pasada. Nuevamente vamos a estar con el fundador de este Instituto de Finanzas Personales, con Dmitry Uralov, para que nos dé respuesta a todas aquellas preguntas, consultas o dudas que nos habéis planteado, pues rellenando el formulario que tenéis a vuestra disposición en la descripción de este episodio, o bien dejándonos un comentario con el tema a tratar en la caja de texto que tenéis a vuestra disposición bajo esta misma descripción. Estamos muy agradecidos por las preguntas recibidas y os animamos a que nos dejéis más para preparar nuevos programas como estos últimos. Como siempre, os recuerdo que podéis seguirnos en la mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado, prácticamente todas: Apple, iVoox, Spotify, Amazon, y desde ahí pues vais a tener acceso a todos y cada uno de los episodios publicados hasta la fecha de hoy, estos 132 episodios. Y ya si os suscribís, además de ser los primeros en recibir esas notificaciones que os van a avisar de que hay un nuevo episodio disponible, pues bueno, pues vamos a poder mejorar nuestro posicionamiento y vamos a llegar a muchas más personas que quizás todavía no nos conocen, pero cuyos temas, cuyo contenido, estos contenidos que ponemos y tratamos semanalmente, pues les puede servir de mucha utilidad. Bueno, dicho todo esto, estamos ultimando detalles y empezamos en unos instantes. Bueno, pues empezamos el programa de hoy. Lo vamos a hacer saludando al fundador del Instituto de Finanzas Personales, a Dmitry Uralov, que ya nos escucha. Hola, Dmitry.
¿Qué tal, Esteban? Un placer, como siempre, estar aquí.
Bueno, te volvemos a pillar otra vez de paseo, otra vez en el campo. Se oyen los pajaritos. Bueno, das envidia ahora mismo. Pagaría también por acompañarte en este paseo, pero bueno, lo vamos a hacer pues eso, virtualmente. Y bueno, retomamos otra vez las preguntas y respuestas. En el último programa ya hicimos algo, bueno, hicimos así realmente, el Q&A, esas respuestas que damos a las preguntas que nos llegan al formulario o a los comentarios que nos hacéis llegar en, pues eso, en las cajas de texto que tenéis en las diferentes plataformas o en ese formulario que tenemos en la descripción de estos episodios. Y Dmitry, bueno, pues empezando ya y entrando en materia con la primera pregunta que nos ha llegado. Mira, es Moisés Sánchez, nos ha hecho varias preguntas. Bueno, vamos a ir con la primera. Nos habla de productos de ahorro o de inversión para sus hijos, que tienen 16 y 13 años. Nos dice que tienen cuenta de ahorro remunerado, pero él querría saber si es viable abrir un fondo indexado a cada uno con aportaciones mensuales que no sean muy altas.
Bueno, yo creo que aquí podemos volver otra vez a la conversación del otro día, ¿no?
Sí.
Es decir, o sea, lo que plantea Moisés seguramente es del 5% de la población que hace cosas sensatas y razonables, ¿vale? O sea, no es absolutamente nada negativo en abrirle a tus hijos cuando tienen 13 años, 16 años, una cuenta, ¿no? Donde un fondo indexado o lo que sea, donde vas a ir metiendo dinero, porque evidentemente les estás enseñando, ¿no? Pues oye, el hábito de ahorrar y apartar dinero, con el tiempo, ¿no? Pues poco a poco esto irá subiendo, por un lado por el ahorro que vas a ir haciendo y por otro porque también poquito a poquito pues este dinero irá creciendo. Y digamos, si nos vamos como la parte de educativa, es perfecto, ¿no? Si nos vamos a la parte de preparación de futuro, creo que es una acción que tiene sentido a nivel de que es sensata, repito, ¿no? Responsable y es bueno. O sea, si estás pensando entre esto y, yo qué sé, comprarles chicles, pues sí, haz esto, por supuesto, ¿no? O sea, tendrá más sentido. Ahora, también tiene un poco para mí, ¿no? O sea, de nuevo, alguna vez hemos hablado, ¿no? Aquí en los podcasts que,
sí,
cosas que decíamos, como que no conozco ninguna persona con un fondo del banco que tenga más de 5 cifras, ¿no? O sea, no conozco a nadie. Conozco gente con 30, con 70, no conozco a nadie con 300.000, ¿no? O sea, salvo que sea como un patrimonio grande que lo ha heredado y una pequeña parte la ha puesto ahí. Con lo cual, suena muy bien la idea, pero que en la práctica habría que ver si tiene sentido. ¿Por qué? Porque seguramente, o sea, uno seguramente lo van, o sea, cuando llegará un momento, ¿no?, en el cual pues ellos tendrán que ya tomar como, no sé, posesión, ¿no?, de esto que estás ahí creando para ellos, seguramente habrá que ver, ¿no?, si seguirán haciendo lo mismo, utilizarán el dinero para comprarse un coche, o a lo mejor lo invertirán en Bitcoin porque es lo que hacen sus amigos, o quizás harán, lo invertirán en otra cosa, se comprarán un garaje, o harán un, ¿no? Es como, por tanto, es como que es poco probable que esto se mantenga como mucho tiempo, y de nuevo habrá que ver si esto es lo que tiene sentido, ¿no? Porque volviendo a lo que hablamos el otro día, ok, si estos niños les gusta, ¿no?, pues imagínate, la mecánica, ¿no será mejor que este dinero vaya para financiar su primer coche que compra y repara? ¿Sabes? Si les gusta el mercado inmobiliario, ¿no será que, yo qué sé, pues con este dinero, no sé, den la entrada, ponle al primer apartamento de alquiler de la playa, ¿sabes? O primer, no sé, trastero que van a trocear y alquilar los vecinos de la comunidad. ¿Me explico? Pues si están, sí, si se dedican a software, qué sé, informática, ¿no será mejor, pues yo qué sé, contratar a 3 personas durante un año y que le den forma a este software que tu hijo tiene en mente? ¿Me explico? ¿No? O sea, es como que hay que ver hasta qué punto aquello que se hace con este dinero como que tiene sentido en el contexto de qué es lo mejor para ellos, qué es lo que ellos conocen, ¿no? O sea, dónde se quieren desarrollar, qué ámbitos les atraen más en el mundo de las inversiones, etc. ¿Vale? Con lo cual, sin que sea nada como negativo, o sea, si no tienes otras ideas, haz esto, está bien, está perfecto. Y de nuevo, ¿no? O sea, no, es como una especie de una huchita, ¿no? Pues vas ahorrando, no solamente ahorras, sino que además incluso pues es un dinero que va creciendo poco a poco. Uh-huh. Y además, como hay tiempo y no hay ninguna prisa, y o sea, puedes estar ahí 15 años y no, o sea, si la bolsa baja, no lo necesitan, ¿no? O sea, está bien, o sea, no está perfecto. De nuevo, o sea, si todos los padres deberían de hacer esto si no hacen nada más. Ahora, si queremos ir como al nivel 2, pues yo creo que mientras están creciendo, quizás puedes ir haciendo esto, pero cuando ya se ve más fácilmente, ¿no?, por dónde van un poco los tiros, en caso de estos niños, pues quizás cuando ya está más claro a qué se quieren como dedicar, ¿no?, y dónde el dinero puede ser usado de una forma que les potencie lo que sea, su desarrollo profesional, inversor, lo que sea, pues ahí ya quizás tiene menos sentido.
Pero lo que sí que es, bueno, como elemento de ahorro y de acumulación en estas edades en las que los niños todavía no tienen esa capacidad de decisión, ¿no? Son jóvenes, son pequeños, pues quizás sí que es una muy buena opción, y como tú bien dices, es algo que deberíamos hacer todos, ¿no?, cuando tenemos un hijo, desde que nace incluso, para ir acumulando ese dinero, que se vaya poco a poco, pues se vaya revalorizando, y ya cuando ellos decidan, o sea, ya más mayores, que ya decidan qué hacer con ese dinero, ¿no? Claro, esa es la clave, ¿no? Jugar con el tiempo cuando son pequeños.
Ya, pero también es cierto, Esteban, que piensa que probablemente los niños van a aprender mucho menos.
Sí, eso también.
Con una cosa que ocurre en un espacio virtual que ni ven, ¿sabes? Sí, mira, mi papá abrió el portátil y me enseñó ahí una gráfica. Ah, ok. Sí, mira, aquí hay un fondo que va, vale, ok. Vale, esto que a lo mejor que compren una máquina y la arreglen, ¿sabes? O sea, es como, o sea, hay formas más didácticas, ¿no? O compren cosas por Wallapop y las revendan, o compren una cosa y la alquilen. O sea, como que si queremos educar a los hijos, quizás hay maneras más directas, ¿no? De que te toquen el dinero, de que lo presten, de que compren cosas, de que se equivoquen, de que ganen, de que, ¿sabes? Es como, vean que el dinero en la economía real, aprovechado, ¿sabes? Como que hay muchas formas de hacerlo, que utilicen su creatividad, que empiecen a confiar en sus ideas, que se equivoquen de nuevo, ¿no? O sea, es como que calculen mal, que aprenden cómo hacer este cálculo mejor la próxima vez. Creo que hay más educación ahí que quizás en un fondo de índice, por ejemplo.
Uh-huh. Sí, bueno, al final es que son diferentes, al final son ideas que pueden tener muchos enfoques luego, ¿no? Y muchas ramificaciones. Y sí que es cierto que yo, por ejemplo, tenía una visión de los fondos índice y al final sí que es cierto que es como elemento de ahorro, es, yo lo veo como una herramienta, un vehículo pues muy interesante, sobre todo si tienes tiempo, eres regular en las aportaciones, que ese es otro tema que has dicho, ¿no? Para por lo menos, bueno, durante un tiempo que no edites ese dinero, vas acumulando y bueno, y vas gestionándolo, pero claro, llega un punto en que te planteas lo que tú nos has comentado, nadie se va a hacer rico, o tienes que esperar 40 años para cuando tengas 70 disfrutar de eso que has acumulado, ¿no? Esa es otra pregunta también interesante que nos podemos hacer con los fondos índice, ¿no?
Pero es como que yo no creo que sea, no es un lugar de, no es de acumulación quizás sí de riqueza, pero tú lo has dicho, ¿no? O sea, nadie se ha vuelto rico con los fondos índice. O sea, no es, no, importa mucho más lo que pones ahí de lo que crece, ¿vale? Crecerá algo, está bien. Cuantos más años, más crecerá. Está bien, no tiene nada malo, ¿no? Es decir, mejor esto que nada.
Exacto. Sí.
Pero no es aquello que te va... O sea, lo que te va a hacer rico es qué ha hecho que generes el dinero que después has metido en el fondo índice. Uh-huh. Y esto es más, como más importante. Y luego, repito, puedes depender de los fondos índice en el sentido de que una parte de tu patrimonio o una parte o todo, lo que sea, ¿no? Como tu decisión es que en el enfoque de tus inversiones vas a escoger una inversión más pasiva, eso que es. Puede que incluso tenga sentido, ¿eh? O sea, decir, si tú estás ocupado trabajando, generando dinero, quizás es bueno que en vez de estar ahí mareando, seleccionando acciones, durmiendo 5 horas, que duermas 8, que seas productivo durante el día, porque al final ganarás más y apartarás más dinero, ¿no? Además de que seguramente te equivocarás más que un fondo índice. Pero... claro, es una cosa como donde tú depositas dinero, está ahí poco a poco, pero es más como, no, o sea, casi que, o sea, no es tanto como, que no esté nada malo, ¿eh? O sea, es como de estas típicas como inversiones aburridas que son perfectas, ¿eh? Mejor que sean aburridas, pero no es lo que te va a hacer como rico, ¿no? Es decir, la gente se hace rica no porque han escogido bien el vehículo de inversión, no. Se han hecho ricos o por decir, o sea, han acumulado un patrimonio al final de su vida a pesar de no haber generado grandes cantidades de dinero, simplemente porque han sido disciplinados en ahorrar y apartar. ¿Me explico? Uh-huh. Y cuanto más sí. Exitosos sean esas profesiones, si añade esto a la disciplina de apartar y ahorrar, pues estupendo. Y si además pues es un fondo índice, ponle, en vez de otra cosa que a lo mejor es más sexy, pero pierdes dinero, pues mejor aún.
Está claro. Y con esto no queremos desanimar a nadie sobre los fondos índice, al contrario, estamos diciendo que es una herramienta, pues sobre todo para chicos y chicas jóvenes, pues ideal.
No, jóvenes, quizás. No importa. O sea,
está bueno, bien, sí, o sea, efectivamente, sí, para acumular y que haya cierta revalorización, que lo hay, es perfecta. Es una herramienta que yo también recomiendo, yo la utilizo además, o sea, que te quiero decir que es algo que, pero sí que es cierto que, bueno, que luego plantea muchas reflexiones con las que hemos estado haciendo ahora, ¿no?
Correcto. O sea, es como, imagínate, a ver, si tú comes, vamos a poner una analogía con, no sé, comida, ¿no? Es decir, a ver, es mejor comer, me lo invento, bistec con puré de patatas y un trocito de tomate todos los días, en vez de comer papas y Coca-Cola. Coño, pues evidentemente. ¿Vale? Uh-huh. Ahora, comer siempre bistec con puré de patatas es lo mejor. Bueno, seguramente, yo qué sé, si le metes ahí un poco de, me lo invento, quinoa, ¿sabes? O, yo qué sé, garbanzos o lo que sea, ¿no? Es como, bueno, o sea, si solo por lo menos, o sea, mejor, si es, antes comía patatas y comía en el McDonald's. Vale, ok. Sigue comiendo bistec, está perfecto, ¿no? O sea, es como no... Mejor para ti esto que de lo que hacías antes. Ahora, hay más cosas, ¿no? Se puede mejorar también. Pero como primera opción está bien. A partir de ahí, pues a mejorarlo.
Uh-huh. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque ya digo que es un tema que siempre nos ponemos a hablar y a plantear situaciones, pues da para mucho. Vamos a pasar a otra pregunta también del mismo Moisés Sánchez. Nos dice, ¿qué es y cómo funciona un fondo monetario?
monetarios. Bueno, si son como, o sea, si se refiere a los fondos, como los markets, ¿no? O sea, es como los fondos de money market. Bueno, seguramente sería esto. O sea, un fondo de money market, que sí, creo que es como se traduce en castellano, ¿no? Mercado, sí. Normalmente son como, básicamente, resumiéndolo en lenguaje llano, son fondos que prestan dinero en el mercado a muy, muy, muy corto plazo, ¿vale? Cuestión de horas, días o, no sé, poquito más, semanas quizás, ¿vale? Con lo cual, son activos que tienen muy, muy poco riesgo por el tiempo, ¿no? O sea, entonces, aparte del como riesgo del quién toma la deuda, está también el tiempo, ¿no? Evidentemente, si es como si me tienes que devolver dinero mañana y habitualmente devuelves dinero, ¿no?, al día siguiente, pues hay menos riesgo, ¿no?, es que dártelo 2 años. O sea, muchas cosas pueden pasar en 2 años, pero no tantas en un día, ¿no?, una semana. Con lo cual, pues bueno, pues los fondos de money market, ¿no?, los fondos estos monetarios, básicamente, o sea, es como una alternativa a invertir en activos que te dan un poquito más de rentabilidad a cambio de un poquito más de riesgo, pero realmente hay poco riesgo. Además, si son fondos, pues están evidentemente, ¿no?, pues diversificados, etcétera, con lo cual, pues es simplemente una forma de sacar un poquito más de rentabilidad que un, quizás, cuenta remunerada, un depósito bancario,
sí,
¿no?
Sí, pero vamos, tampoco tiene una rentabilidad altísima.
No, sino no sería lógico, ¿no?
Claro,
no.
Que al ser a trabajar al corto plazo, quizás en plazos cortos de 3-6 meses, la rentabilidad bueno, puede estar relacionada un poco, pues eso, como puede ser las letras del tesoro, los bonos de deuda pública que hacen los...
¿no? Bueno, a ver, ojo, si estamos hablando de fondos, claro, por eso digo del fondo monetario, me confundo un poco. O sea, una cosa es, bueno, también puedes tener dinero como... O sea, son activos líquidos de bajo riesgo y con vencimientos cortos, ¿no? Por tanto, tienen algo de rentabilidad, pero al tener menos riesgos, evidentemente tienen menos rentabilidad. Porque en general, ¿no? O sea, aunque después en nuestras inversiones particulares deberíamos de no arriesgar nunca y solo invertir en cosas donde vamos a ganar dinero, a nivel genérico, o sea, como cuanto más riesgo, más rentabilidad, cuanto menos riesgo, menos rentabilidad, ¿no? Con lo cual, es como al tener menos riesgo, pues la rentabilidad es más baja. ¿Vale? Pero bueno, pero sí, o sea, son como muy líquidos y... Pero creo que se refiere como al money market, básicamente, sí, que son este tipo de fondos. Bueno, es un poquito, pues un poquito más de adrenalina en muy corto plazo y prácticamente sin mucha diferencia.
Sí, bueno, similar, como decimos, a las cuentas remuneradas. Bueno, más, un poquito más que las cuentas remuneradas, pero eso, vamos, serían fondos tipo fondos.
Y depende mucho también de, claro, de la situación en el mercado, ¿no? Porque es como si el tipo de interés son bajos, pues obviamente el dinero es barato, con lo cual da igual prestarlo. Si es barato prestarlo a un año, pues evidentemente a un día, una semana, un mes, pues evidentemente será aún más barato. Entonces es como que no y al revés, si los tipos de interés están altos, pues también tendrás más rentabilidad en otros tipos de activos. Con lo cual, bueno, es una alternativa, pero tampoco lo... Creo que es más para... Bueno, gente que se dedica profesionalmente a esto, ¿no? Quizás pues para su activo así como circulante que no se está usando, pues sí que les puede compensar tenerlo ahí en vez de tenerlo a lo mejor en bonos o en depósitos. Pero yo creo que para el perfil habitual, normal, de una persona normal, está bien conocer esto, pero no creo que haya mucha diferencia. No te va a hacer mucha diferencia.
Bueno, pues ahí dejamos la respuesta. En cualquier caso, bueno, invitamos a Moisés, que si tiene alguna consulta más concreta de este tema, bueno, que nos lo especifique por los canales habituales que tenemos de comunicación y, bueno, y trataremos de darle respuesta a esas consultas. Bueno, otra pregunta ya aprovechando que nos dice Moisés. Bueno, sabemos que en España hay una OPA prevista entre BBVA y el Banco Sabadell. Nos dice que tiene una hipoteca en el Banco Sabadell y, bueno, él está un poco preocupado porque nos pregunta si le pueden quitar su reducción de diferencial que tiene, pues, por tener diferentes productos contratados con el Banco Sabadell, pues como el hogar, el seguro de hogar, la nómina, etcétera. Bueno, pues nos dice eso, si le pueden quitar esa reducción con el tema de la OPA o cómo puede estar cómo puede quedar la situación. Es decir, si tengo algo contratado con un banco y viene otro banco y la absorbe, ¿qué pasa en esos casos?
Vale, bueno, a ver, no soy como experto en OPAs bancarias, pero sí soy experto en sentido común. Con lo cual, o sea, supongo que entendiendo por qué un banco te hace como quitas y condiciones especiales y contratas más productos, yo creo que entendiendo esto se solucionará la duda sola, ¿no? O sea, todos los bancos al final quieren ganar el máximo dinero posible por cada cliente que tienen. Esa es precisamente la razón por la cual están dispuestos a regalarte sartenes si vienes a su banco con tus 5.000 euros. Esta es la razón por la cual a veces cuando entran en un mercado están dispuestos a darte tipos de interés más altos incluso que de lo que se está pagando en el mercado, ¿vale? ¿Por qué? Porque saben que si te gana como cliente, dado que normalmente un conglomerado bancario tiene diferentes empresas o divisiones que ofrecen diferentes servicios financieros y no, esto hace que en la vida de una persona hay múltiples oportunidades para el banco para ganar dinero, ¿vale? Es decir, te puede vender y cobrar por tu cuenta, te puede hacer una hipoteca, te puede asegurar tu coche, te puede sacar el seguro escolar de tus hijos, te puede vender la, no sé, la parte, ¿cómo se llama? Las cosas estas de las autopistas, ¿no? O sea, es como hay muchas maneras de ganar dinero contigo. Dado que cada cliente tiene un coste de adquisición, es decir, para atraer a un cliente hay que realizar ciertas acciones que cuestan dinero. Y todos los empresarios saben que es más, o sea, la mejor manera, ¿no?, de ganar dinero, o sea, la mejor manera más barata de ganar dinero adicional es vender más a la gente que ya tienes, ¿vale? Con lo cual, ¿qué ocurre? ¿Por qué estás dispuesto como supuestamente a perder, o sea, ganar menos dinero contigo en una cosa si le contratas otra? Básicamente porque gana, o sea, le sale más a cuenta. Imagínate que, no sé, tiene un margen de 0,2 en aquello que le compraste, pero está dispuesto a bajártelo a 0,1 porque va a ganar un 0,15 con otro producto. O sea, es mejor un 0,10 más 0,15 que simplemente un 0,20. ¿Vale? Porque 20 y 25, pues tienes ganas más con un 25. Con lo cual, ¿por qué Sabadell o BBVA, sea cual sea, le hace pues esos descuentos y condiciones especiales? Porque Sabadell o BBVA ganan con él como cliente X dinero al año, ¿vale? Y por eso, para fidelizarlo, dicen, vale, mira, si tú me contratas esto y lo otro, como que pues me conviene hacer esto, pues te lo voy a permitir hacer. ¿Qué pasa? Si este banco lo absorbe otro banco, pues el otro banco va a hacer lo mismo. Porque de la misma forma que ahora, si él está en BBVA, ya hay gente en Sabadell que están teniendo las mismas condiciones. Si él está en Sabadell, hay gente en BBVA que están jugando al mismo juego. Con lo cual, sea cual sea el banco, absorba quien lo absorba, que los bancos seguirán haciendo esto. Porque esta es su manera como de ganar dinero, ¿no? O sea, como se llame el banco, o la aseguradora, o lo que sea, siempre va a hacer esto. Cuantos más productos compres, pues más, digamos, más barato te va a costar por cada cosa. Otra cosa es que sea el mejor producto para ti, que no suele ser el caso, ¿vale? Pero si has hecho la comparación en el mercado y te has llegado a la conclusión de que te compensa, porque muchas veces la gente como que aguanta, me lo invento, aguanta un producto horrible y caro porque tiene buenas condiciones en otros productos pequeñitos, ¿vale? Pero si tú has calculado cuánto te costarían a lo mejor esos productos pequeñitos sin descuento, No es más fácil a lo mejor contratarlos en otro lado y cambiarte de banco, por ejemplo, en un producto grande, ¿vale? O sea, si haces este cálculo, hay veces que te das cuenta de que has estado haciendo el tonto. Pero si no es así, efectivamente te sale a cuenta, pues bueno, yo por mí no me preocuparía mucho porque normalmente todos los bancos hacen lo mismo.
Sí, yo hace años tenía una hipoteca con un banco. El banco vendió todo su fondo de comercio a otra entidad bancaria y mantuve las condiciones que tenía con el banco original. Entonces, sí, entiendo que, bueno, esto fue hace unos años, pero entiendo que no pasaría nada. Y por lo que tú dices, ¿no? El nuevo banco le va a interesar tener clientes y le va a interesar tener, pues, esas condiciones. No le va a importar, pues, mantenerlas porque, evidentemente, va a seguir, pues, ganando dinero con toda esa gente que va a venir nueva, ¿no?
Es lo que está comprando, en realidad. Claro, o sea, cuando un banco absorbe a otro, lo que está comprando es esta cartera de clientes que les están dando X dinero al año. Con lo cual, por supuesto.
Bueno, pues entonces nada, le decimos a Moisés que...
Bueno,
que
todo así puede todo, pasar, ¿eh? Ojo, lo
efectivamente.
Bien y cambian las condiciones, pero que por lógica, o sea, lo lógico es que cualquier banco siempre intenta eso es. Hacer eso.
Sí, eso le iba a decir yo ahora, que bueno, casi todo, en principio no debería haber cambios, pero bueno, siempre es bueno que se informe en la entidad, bueno, que tome esa iniciativa, que se informe bien, para que no le pillen luego las sorpresas, porque como tú bien dices, todo puede pasar. Bueno, esperemos que todo se mantenga al menos como está hasta ahora. Bueno, Dimitri, vamos ahora con otra pregunta. Es otro comentario que nos han dejado en uno de los episodios. No nos especifica mucho, nos dice maneras de crear activos. ¿Qué tienes que decir? ¿Cómo podemos crear activos?
Bueno, supongo que hay dos maneras, tres, si me apuro, de crear activos. Una es construirlos y otra es comprarlos. Entonces, para hacer eso, pues necesitas o ganar dinero, ahorrar una parte y ir comprando estos activos, sean las que sean, propiedades, acciones, máquinas de vending, castillos hinchables, terrenos, lo que sea. O por otro lado, los puedes construir, ¿no? Es decir, por ejemplo, un activo que puedes construir es una empresa, ¿no? Es como que empiezas a construir algo que no existía y poco a poco pues vas armando ahí pues un sistema, unas personas, unas políticas, una cultura, un know-how, un algo que antes no existía y ahora tiene un valor, ¿vale? Con lo cual, las maneras son estas, ¿no? Es decir, si la persona, por lo que normalmente se suelen hacer este tipo de preguntas, está, como siempre, ¿no? Pues animada ahí por los gurús, ¿no? Leyendo Kiyosaki, se está planteando de qué manera, qué puedo hacer para crear activos que me den dinero, ingresos pasivos. Bueno, o sea, en primer lugar, seguramente, pues necesitas aprender a guardar una parte de todo lo que pasa por tus manos, porque para crear activos, aunque las puedes crear tú, incluso con tus manos o con tu cabeza, no va además tener dinero para poder hacerlo, porque a veces es necesario, a veces no tú siempre puedes crear activos, a veces tienes que comprarlos. Y en segundo lugar también pues le diría de que tampoco se, ¿cómo decirlo?, que no se olvide tampoco que seguramente la gran parte del dinero que va a pasar por sus manos a lo largo de su vida va a venir de su actividad personal, profesional. Con lo cual, el mejor activo de su vida es el mismo. Y segundo, supongo que es como que lo ideal es llamarse como que escaparse de su vida gracias a los activos que le dan esos ingresos pasivos, pues que busque tener una vida satisfactoria donde está contento con lo que hace y el dinero le ayuda a tener esa, o simplemente, pues como hablamos en el episodio anterior, ¿no? Tener reservas, vivir más tranquilo, poder desarrollar su vida y su actividad profesional con más calma, o simplemente, pues, el dinero le apoya, como hablamos, ¿no?, de los hijos y tal, pues, oye, si necesitas capital o necesitas algo para poder montar esa empresa o comprar esa máquina o cosas donde el dinero te puede como permitir comprar esos recursos necesarios para poder desempeñar la actividad, pues, eso también, ¿no? O sea, como que simplemente que en vez de escapar, que intente como construir una vida donde que valga la pena y una vida así, además, curiosamente, es más fácil crear activos después, porque salen casi solos, por decir algo.
La otra forma que decías es la de comprar esos activos. ¿A qué te refieres exactamente?
No, pues a ver, si tú compras un inmueble, si tú compras una acción, si tú compras... O sea, me refiero que, normalmente... Para tener, vamos a hablar claro, ¿no? O sea, para tener rendimientos de tus, ponle, inversiones o activos, necesitas tener dinero que inviertes en estos activos, ¿no? Es decir, ¿por qué cobras dos alquileres de 1.000 euros al mes? Coño, pues porque has tenido que meter primero 600.000 euros en comprar estos inmuebles, ¿no? Sí, quizás pediste una hipoteca, tal, y digamos el banco te lo financió parcialmente, hiciste ahí como una especie de inversión apalancada, pero es porque has metido dinero, ¿no? Entonces, como que para la mayor parte de los activos del mundo necesitas dinero. Es cierto que no siempre necesitas dinero, a veces pues puedes ser como creativo o puedes ser como constructor, ¿no? Es decir, o sea, tu creativo, me refiero, tú a veces puedes comprar con dinero de otros, porque juntas a 5 inversores, que tú les buscas la vivienda, tú gestionas los inquilinos y te llevas un 20% de la ganancia, aunque aún sin poner dinero, ¿vale? Y sí, es como que es una forma, pero bueno, lo has creado de alguna manera, ¿no? Es como que has creado, has construido algo que no existía antes, ¿no? O puedes, pues eso, pues montar un negocio, montar una empresa, crear algo tú, escribir una canción, que no, o sea, es como crear algo a nivel activamente, construir algo que no existía y que ahora tiene valor, ¿no? O sea, por ejemplo, me lo invento, si resulta que en este podcast hemos hecho cosas que ni Jesús, pues si se ha vuelto súper viral y tal, pues sería como un activo que nos daría, pues yo qué sé, menos atención, pues ese dinero, pero, ¿no? Entonces es como que, bueno, a veces podemos crear, a veces podemos comprar. A veces podemos comprar con dinero de otro. También sería una especie de crear. Uh-huh. Es un beneficio.
Ajá. Ajá. Y bueno, y luego a la hora de... Al final estamos construyendo esos activos, es una parte de nuestro patrimonio que podemos ir, como tú bien has dicho, lo podemos ir acumulando y a base de esa acumulación también lo podemos ir, nos puede permitir apalancarnos para comprarlo sobre ello, ¿no?
Bueno, cuando tú vas a pedir dinero prestado, normalmente los bancos te van a pedir una garantía.
Entonces, no, ¿sí? También me refiero a que cuando vamos construyendo nuestro patrimonio, porque hemos ido acumulando y hemos ido ahorrando y demás y sí, hemos llegado a una cifra, podemos utilizar ese dinero luego también para comprar otro tipo de activos, ¿no? Quiero decir. O sea, si nos apalancamos en nuestro propio dinero, quiero decir. O sea, no es una deuda propiamente dicha, pero digamos que es como el dinero que ahorra, voy a comprarme estos garajes.
Okay, bueno, lo que haces ahí simplemente es traspasas un activo que ahora mismo es un dinero en la cuenta a un formato que en este caso es, sí, es un garaje, ¿no? Y en la cuenta te está dando, en tu cuenta remunerada, un 3 y un garaje te está dando un 4. Perfecto, ¿no? O sea, un 6, lo que tú quieras. Pero no, o sea, el activo ya estaba, ha cambiado de forma, ¿no?
Ajá, vale.
Bueno, a ver, es verdad que cuando hicimos comprar un activo, al final también has hecho un traspaso de dinero, que es como, el dinero ya de por sí es activo. O sea, por eso digo al principio, ¿no? Que decía que como que la clave está en aprender a convertir el dinero que pasa por tus manos, meterlo ahí en esta columna de activos, ¿no? Como lo Kiyosaki, o sea, es como, aunque esté en dinero, formato dinero, no importa, ¿vale? Pero como que, pero que esté ahí, que se esté acumulando. Luego ya lo traspasarás a formato lo que sea, fondos, formato inmuebles, formato oro, formato negocios, lo que sea, pero retener este dinero. Uh-huh. No se salga por la casilla, ¿no?, de gastos. Eso es un poco el tema. O no adquirir pasivos, ¿no?, que sería como cosas que se deprecian, que caen en valor y encima cuestan dinero, ¿no? O sea, es como eso, es comprar pasivos.
Bueno, pues esperemos que nuestro anónimo oyente, pues bueno, pues tenga, por lo menos haya recopilado esta información que le hemos dado y bueno, tenga esa idea de cómo se pueden crear activos estas dos maneras que nos has comentado, Dimitri. Bueno, vamos a ir dejándolo por aquí, Dimitri. Bueno, hemos hablado de eso, de creación de activos, de cómo pueden empezar, si los fondos índices son apropiados, sobre todo para jóvenes y niños, o en general para también personas adultas, que es un fondo monetario, y qué pasaría si una entidad bancaria absorbe otra, si se mantendrían las condiciones que tenemos contratada con la entidad original. Bueno, hemos un poco variado. Esperemos que hayamos resuelto las dudas, y no, invitamos a nuestros oyentes a que nos sigan dejando esas consultas, esas preguntas, esas dudas, que nosotros las organizamos este tipo de programas con Dimitri, que va a estar siempre encantado de responderlas, siempre dentro de también de unos límites, porque bueno, tampoco somos expertos en todos los campos. Bueno, Dimitri, no sé si tienes algo más que decir antes de despedir.
Nada, un placer tremendo, gracias por las preguntas, que la gente siga mandando preguntas y nada, nos vemos en el próximo episodio.
Ah.
Hasta aquí el programa de hoy. Terminamos esta serie de dos programas dedicados a las preguntas y respuestas. Insistimos en que nos podéis hacer y plantear vuestras dudas, preguntas, consultas y utilizar cualquiera de las vías de contacto que ponemos a vuestra disposición, ya sea el correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com, la caja de comentarios que tenéis bajo la descripción de este episodio o el formulario que podéis encontrar en esta misma descripción. Además, también, como suelo decir en los recordatorios finales, ponemos a vuestra disposición también en esta misma descripción. La descripción es un elemento importante en el que vais a encontrar información adicional. Bueno, pues os vamos a dejar un enlace con la web exclusiva de este episodio y en el que vamos a poner a vuestra disposición pues contenido adicional que viene a complementar el tema o los temas tratados en el día de hoy. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos por aquí, nos vamos a citar para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.